En la Biblia encontramos a varias personas con nombres y cada uno de sus nombres nos enseñan mucho acerca de su personalidad. Y ha habido uno que me ha cautivado por muchos años y su nombre es traducido el destructor de la vergüenza. Y en este episodio platicaremos acerca de él. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Este es el episodio 147. Había yo grabado en varias ocasiones este episodio en particular, pero fíjate que tenía yo una versión que había hecho en vivo y consideré que esa había estado, no sé, hay algo siempre cuando alguien hace algo en vivo con otras personas, así que espero que puedas disfrutar de este mensaje hablando acerca del destructor de la vergüenza. Porque creo que hay muchas cosas que nos pueden definir. Nos podemos definir tanto por el lugar en el que nosotros hemos nacido. Nos podemos definir como mexicanos, si es el lugar donde estoy, o soy de tal ciudad, o soy de tal pueblo, o soy de tal comunidad, o no, soy del equipo de, no sé, de Chiapas, de Veracruz, de Guerrero, ¿no? Cada quien es como, yo, es mi tierra, esta es mi identidad. Que no está mal, pero yo estoy hablando no solamente de definirnos por donde vivimos, ¿no? Y también a veces nos queremos definir por nuestros gustos, ¿no? A ver, a todos los que les gusta el café, no, esos son los míos, si no les gusta el café, están en mi contra. Como que cosas así, o nos definimos por deportes, ¿sí? Si le vas a las Chivas, si le vas a los Pumas, si te gusta el béisbol, ayer los Pericos le ganamos a los Diablos, hay algo profético en eso, ¿no? ¿Cuántos creen que está bien ganarle a los Diablos? Gracias, les ganamos, los dejamos ahí. Hay algo bueno en que nos podemos definir por gustos, por deportes, por música, y nada más nos divide, o la política, ¿no? Me define mi filosofía, mi partido político. Pero en realidad, cuando vemos en la Escritura, ninguna de esas cosas definían a Jesús ni tampoco a sus discípulos. Jesús no les dijo, sígueme, vamos a formar un partido, vamos a hacer un deporte. No tenían nada que ver con eso. Cuando Jesús los estaba invitando a que lo siguieran, estaba hablando más acerca de una identidad que se iba a formar desde su espíritu. Y entonces, cuando nosotros observamos y nos damos cuenta que el Espíritu Santo está aquí, para que podamos despertar a nuestra identidad, mucho de nuestra oración debe de ser, Dios, ayúdame a despertar para entender quién soy. No nada más lo que hago. Incluso el término como cristiano pudiera robarnos de encontrar nuestra verdadera identidad. Porque creo que tenemos que ir más allá nada más de los títulos, sino que realmente espiritualmente podamos despertar. No que esté mal llamarse cristiano, pero tiene que haber un despertar de lo que implica, de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y por eso creo que el mensaje de la semana pasada es como, pasa más allá de tu mente, que tu mente no te limite para un despertar espiritual. Y quiero que iniciemos en Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Jesús está hablando en este pasaje y nos está anunciando que iba a venir el Espíritu Santo. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que recibe de mí, hablando Jesús. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dice, el Espíritu les dirá todo lo que recibe de mí. Entonces hay algo muy interesante justo aquí en Juan, donde está uniendo y diciendo lo que Jesús ha dicho, venía a anunciar lo que el Padre había hablado antes, y ahora el Espíritu Santo nos va a seguir recordando lo que el Padre ha hablado, lo que Jesús nos reveló y lo que ahora el Espíritu quiere despertar en nosotros. Entonces el Padre ha hablado mucho acerca de su amor, en Jesús se vio su amor y el Espíritu nos sigue hablando de estas cosas. En el Antiguo Testamento vemos mucho la identidad a la que somos llamados, en Jesús es visto de una manera clara todos los días y ahora el Espíritu Santo nos despierta para poder vivir en estas cosas. Entonces hoy quiero como que vayamos un poco a un pasaje, una historia que es una de mis historias favoritas, parte también de por qué nos llamamos Comunidad a la Mesa, poder ver esta historia como aquello que el Padre ha hablado, que Jesús estaba afirmando y que el Espíritu hoy quiere que podamos despertar para poder entenderlo y conocerlo. Entonces, ese es donde vamos a comenzar una buena introducción como de 20 minutos para llegar a un mensaje más corto. Pero vamos a empezar hoy en 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Y la historia o el personaje central es Mefiboset. Es el personaje central de lo que quiero usar. Y quiero usar esta historia de Mefiboset como una de estas historias que podamos nosotros colocarnos en ver todo lo que pasa en su vida y cómo es que Dios, a final de cuentas, revela su identidad y cómo el Espíritu Santo también quiere recordarnos y revelar nuestra identidad. Dice 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Y cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y el niño quedó lisiado. Ahora sí comienza la historia de Mefiboset y como para poner este contexto, David es rey de Israel. Saúl había sido rey, su hijo era Jonatán y Mefiboset es el nieto de Saúl quien había sido rey. Pero ahora David está tomando el lugar como rey. Y una de las cosas que sucedían en ese tiempo, que cuando una persona entraba como rey, el rey anterior, por lo general, para que no hubiera problemas y nadie quisiera acceder al trono, una especie de juego de tronos, era ir y matar a todos los nietos y todo lo que había quedado anteriormente para que nadie quisiera tomar un lugar en el trono. Entonces había esta situación sobre la vida de Mefiboset. La niñera agarra a este niño, se echa a correr, se cae y queda completamente lisiado. Pero para ir entendiendo un poquito más cómo es que vemos esta historia, es que el nombre de Mefiboset, su identidad, su nombre es el destructor de la vergüenza. El destructor de la vergüenza. En otro título se le llama a él el que erradica la vergüenza, aquel que va en contra de la vergüenza. Y yo creo que muchas veces cuando observamos la identidad que Dios nos quiere dar en nuestro espíritu y despertamos a esa identidad, en un principio es tan difícil reconocerla y entenderla y despertar a ella, porque toda nuestra vida es tan contrario a lo que a veces Dios nos está hablando que podemos ser. Es tan diferente que incluso en nuestra mente permitimos que nuestra identidad se vea destruida por aquello que ha sido nuestra experiencia. Si nosotros viéramos aquí en la vida de Mefiboset esta idea de que él es el que viene a erradicar la vergüenza, tú dirías, ¿cómo es que una persona que fue tirada y abandonada y quedó lisiada? O sea, que eso es vergonzoso, sobre todo en ese tiempo, porque ahora es una persona que no se puede valer por sí sola. Sin duda algo que causa vergüenza es la incapacidad de poder hacer cosas y tener que pedir ayuda y que alguien te pueda ayudar y que te pueda compartir. Hace un par de días íbamos caminando en el centro y de repente vi a un señor que no tenía vista, iba caminando y decía, alguien me escucha, alguien me escucha, alguien me escucha. Y me acerqué y le dije, señor, ¿qué necesita? ¿Cómo le puedo ayudar? Y me dijo, hijo, gracias por escucharme. Llevo caminando tanto tiempo y nadie me ha escuchado. Y solamente quería ver si me puedes ayudar con algo de dinero para poder comer, para que pueda yo seguir mi camino. Entonces, no, tomamos, le dimos 50 pesos, hicimos lo que podíamos hacer. Pero definitivamente hay una vergüenza en poder decir, yo no puedo valerme por mí mismo. Necesito que alguien más cuide de mí. Necesito que alguien más venga y me ayude y me pueda como acompañar. Y había algo en la vida de Mefiboset que Dios lo llama el destructor de la vergüenza. Y cuando vemos su vida diríamos, ah, no, o sea, a ver, Mefiboset, o sea, ¿cómo es que tú vas a erradicar la vergüenza cuando realmente huyes de todas las cosas? Estás lisiado, no puedes hacerte valer por ti mismo y quién sabe si va a venir el rey a matarte. No tiene mucho sentido. Y desde ese espacio creo que todos nos podemos identificar un poquito con Mefiboset. Porque cuando nosotros vemos que nuestra identidad y nuestras circunstancias a veces son contrarias, salen estos pequeños pensamientos que se originan de la vergüenza. Y todos hemos escuchado esos pensamientos que se originan de la vergüenza. Es como, a todo mundo le va bien menos a mí. Si va a haber algo y va a haber una rifa, seguramente yo no me la voy a ganar. Yo voy a perder. Si hay un ave y va volando, y hay un pajarito volando y decide bautizar, a mí me va a tocar. El día que lavo mi coche, ese día llueve. Si llego yo al banco, seguro hay una fila interminable. Si yo llego a pagar en el súper, seguramente el producto que quise comprar no iba a estar. ¿Cuántos han escuchado esa vocecita que te va diciendo que hay algo deficiente en ti, que si tú lo hicieras, a ti te va a salir mal? Esa es la vergüenza hablando. Esa es la vergüenza de que la forma en que tú lo haces, la forma en que tú lo llevas a cabo, el hecho de que tú estés presente en un lugar, el hecho de que tú participes de algo, tú inmediatamente dices, no, a mí no me va a salir bien, yo no lo voy a poder hacer, yo no lo voy a tener. Y esa es justo la vergüenza hablando, como que, bueno, como estoy lisiado, ya no voy a poder seguir adelante. Y lentamente nos empezamos a ver en segunda categoría, de alguna manera más como Mefiboset, lisiados, abandonados, tirados, no, o sea, nadie ve, nadie me entiende, si yo lo hago no va a funcionar. No, ayer estábamos en una boda y la verdad es que la boda fue muy bonita, estaba casando la pareja, muy romántica, los novios estaban enamorados, no, estuvo muy bien, pero hubieras visto las caras de los amigos que estaban alrededor. Yo decía, sienten envidia, ¿verdad? Es como yo nunca me voy a casar, así, yo nunca. Ya pasó mi tiempo, ya se acabó. Les veía los ojos, miraban así como de, ah, ya, valí. Porque hay esta sensación como que todo mundo ha encontrado algo y como tú eres deficiente, pues a ti ya no te va a tocar eso. Y justo aquí Mefiboset es la imagen de eso. Era tan evidente que dependía de los demás, que no tenía más que hacer. Y lo más ridículo e irónico es que es el destructor de la vergüenza. Tú dirías, Mefiboset, o sea, ya déjalo. O sea, ya deja ese sueño, ya deja de pensar que algo más pudiera pasar en tu vida. Y eso es lo que hacemos, que cuando observamos que las cosas como las queríamos no han funcionado, pues bajamos las expectativas. Y gente saca frases como es mejor no tener expectativas para nunca ser defraudado. Prefiero ni intentar para no fallar. Prefiero ya ni siquiera soñar y avanzar y buscar. Pues ¿para qué? Si me va a salir mal a mí, entonces ¿para qué lo intento si ya sé que me va a salir mal? ¿Para qué participo? ¿Para qué levanto la voz? ¿Para qué sueño? Si ya sé que mi sueño no va a salir, las cosas no me salen bien y nada funciona, entonces prefiero mantenerme nada más como que en pausa. Eso es lo que la vergüenza hace, porque la vergüenza nos hace y nos dice lo que tú vas a hacer y como tú eres está mal, entonces mejor no lo intentes. Y esa identidad se va formando a través nada más de nuestras circunstancias y las vocecitas que tenemos en nuestra cabeza. Y lentamente nos empezamos a apartar de ese lugar al que Dios nos ha llamado a ser. Y lejos de soñar y tener expectativas, las hacemos chiquitas. Reducimos nuestro espacio. Nos queremos hacer invisibles. Nos alejamos de cualquier conflicto. Y queremos evadir el conflicto y evadir las cosas para poder vivir y nada más darle espacio a la vergüenza y la culpa y el dolor. Y Mefiboset es justo este ejemplo de cómo Dios quiere que despertemos a una identidad. Sin duda es muy evidente a veces ver las cosas que nos salen mal, pero en Cristo, en el Espíritu, hay algo que Él quiere que podamos hoy despertar para vernos y conocernos como Dios nos está viendo. Si continuamos esta historia en 2 de Samuel capítulo 9, y te invito a que lo puedas leer en casa en la semana, lo vamos a leer ahora, pero te quiero invitar a que la estés meditando durante la semana y que puedas decir, a ver, ¿yo qué veo en esta historia? Entonces dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien yo pueda mostrarle gracia, bondad, misericordia por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy. Entonces Siba enseguida le preguntó el rey, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle gracia, misericordia, bondad. ¿De dónde nace esta gracia y misericordia del rey? No importa quién sea, no importa cómo se llama la persona, no importa la condición, el rey quiere mostrar gracia y misericordia, lo quiere hacer a la persona. Pero mira cómo responde Siba. Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Fíjate que no le llama Mefiboset. ya lo llama en su nombre de vergüenza. Sí, hay una persona que quiere, ¿no?, hacer cosas para Dios, pero ¿te has dado cuenta que nunca le salen bien las cosas? Si hay alguien que quiere hacer algo para Dios, hay una persona que es llamada, sí encontramos a alguien, pero pues es que, neta, o sea, no sabe administrar su dinero, miente, se equivoca, es un bueno para nada, se le olvidan las cosas. ¿Te has dado cuenta que hay alguien? Y eso es lentamente lo que pasa, que cuando nosotros permitimos que la vergüenza empiece a tomar lugar, ya no podemos ser definidos por la identidad que Dios nos ha llamado. Ya incluso otras personas lo habían condenado al lisiado de pies. Y todo el mundo lo veía como el lisiado, el pobrecito, el que no tiene, el que no avanza, el que no va, el que todo le sale mal, el que está mal, el que se enoja, el que grita, el que hace esto, el otro. No sé, el título que le quieras poner. El título que tal vez tú has escuchado en la noche, el que te dices que tú eres tonto, tú no sabes, tú no puedes. Esa idea ahora se había convertido en la identidad de Mefiboset y otros lo afirmaban. Y entonces el rey voltea y dice, ¿dónde está?, preguntó el rey. Y responde Siba, en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y la palabra Lodebar es otra vez que nos determina un poco cuál es la condición de Mefiboset. El destructor de la vergüenza decidió construir y vivir en un lugar que se llama sin pastizal, sin futuro, sin voz. Hay varias definiciones, pero una de ellas es sin pastizal, no pasa nada, es como no hay fruto. Y otra es como sin voz, sin propósito, sin palabra, sin ánimo, sin dirección. Y creo que eso es lo que pasa, que cuando la vergüenza toma lugar en nosotros, es como, pues ya no le muevas, ¿ya para qué? ¿Ya para qué lo intentas? ¿Ya para qué sueñas con un nuevo negocio? ¿Ya para qué sueñas en crecer? ¿Ya para qué lo vas adelante? Si ya lo intentaste y fracasaste, ya no sueñes más, ya mejor quédate como está. Ya no le muevas, ya quédate ahí. Mantente las cosas, estás lisiado, vives en este lugar, ¿ya para qué intentar cambiar si no hay futuro hacia adelante? Y lentamente el futuro que Dios nos quiere dar y la identidad a la que nos ha llamado se queda atorada simplemente por un hecho, una situación que pasó. Pero al despertar nuestra identidad, el Espíritu hoy quiere hablarnos a que podamos escuchar y decir, tal vez yo puedo salir de este espacio. Tal vez yo pueda tener fe, tal vez yo pueda ver una cosa diferente, tal vez yo pueda aspirar a un espacio diferente. Y fíjate cómo entonces dice, David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Y eso es mucho lo que Dios quiere hacer. Espiritualmente dice, te encontré donde estabas y te saqué de ese lugar para traerte a mi casa. Dios va y nos busca en la condición en la que estamos. Ni siquiera es por nuestras obras. Realmente es Dios el que va y nos saca en la condición en la que estamos. Y dice, su nombre era el destructor de la vergüenza. Era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Ahora imagínate esas palabras que él escuchara. ¡Ay, ahí está el nieto de Saúl! Y todo el mundo, si era un gran guerrero Saúl, sí, neta que sí. Y Jonatán, no manches, Jonatán hizo batallas y ganó y esa. Y, bueno, y el lisiado. Tu abuelito, súper che, tu papá, no manches, tú, no sé qué hicimos contigo. ¿Sí me explico? Es como vivir todo el tiempo, incluso bajo la sombra del abuelo, del papá, de las historias, de las cosas. Y aún con un nombre tan extraordinario, es como, ¿de qué me sirve este nombre si ni siquiera puedo yo valerme por mí mismo? ¿De qué me sirve este nombre tan épico, ¿no?, el destructor de la vergüenza, cuando más bien es como el que da vergüenza? Y dice, era hijo de Jonatán y cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Y David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. Y David inmediatamente, como evaluando la situación, dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Creo que para algunos es donde quiero decirte, no tengas miedo de confiar en Dios. Tal vez incluso esas palabras como de confía en Dios es como, no, espérame tantito, es que Dios no sé si se va a encargar, no sé cómo lo va a hacer. Quiero confiar en Él, pero no sé si lo puedo hacer. Y David le dijo, mi única intención es mostrarte gracia, bondad, misericordia por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo, Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. ¿Cuántos creen que ese es un momento épico en la vida de una persona? O sea, este es el mejor momento en tu vida. Acabas de vivir, te acaban de sacar del peor lugar. Llegas delante del rey y el rey tiene las mejores noticias y te dice: Mefiboset, te quiero decir todo lo que ha pertenecido a tu familia, ahora es tuyo. Vas a ser cuidado, vas a ser protegido, voy a mostrar mi gracia, voy a mostrar mi amor y de ahora en adelante vas a estar en la mesa con el rey. Y lo único que pienso que la respuesta era como: wow, gracias. Pero todavía Mefiboset, con este diálogo interno, con estos pensamientos limitantes y todas estas cosas que se permite, Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre misericordia a un perro muerto como yo? ¿Qué te hicieron, Mefiboset, para que te convirtieras en vergüenza? Y yo sé que las cosas difíciles que pasó Mefiboset al ver que estaba lisiado y todo lo que había definido su identidad. Su identidad se había definido por un momento, se había definido por una situación, que aún estando frente al rey y escuchando que había esperanza y escuchando que venía lo mejor y escuchando que Dios tenía planes y escuchando su identidad, todavía quería permanecer dormido. Déjame dormido. Prefiero estar dormido que despertar a mi nueva identidad. Prefiero continuar diciendo que todo va a estar mal. Prefiero estar como un perro muerto. Prefiero hacer esas cosas ahí. En esta Biblia dice que mientras estaba él tartamudeando, ni siquiera lo miró a los ojos y Mefiboset le dijo: ¿yo quién soy para que tú le pongas atención a un perro que no tiene futuro? Y creo que es justo hoy donde el Espíritu Santo quiere venir a confrontar en nuestro interior. ¿Cuál es este diálogo que has permitido? ¿Cuáles son las expectativas que has bajado y bajado y bajado y bajado y bajado y bajado que ya no sabes ni dónde ponerlas para que no te sientas mal? Donde el Espíritu hoy quiere despertarte y dar esperanza y que no nada más levante las expectativas, que diga: Señor, tú puedes hacer todo. Porque desde este momento en adelante la vida de Mefiboset estaba siendo cambiada y transformada para siempre. ¿Por qué? Porque Dios le place, ni siquiera es por lo que tú y yo hicimos. Por su gracia. No fue como Mefiboset, eres el mejor hijo. Nada más es: yo quiero darte a ti mi amor y mi gracia. Y si tú estás aquí, Dios dijo: a ti quiero mostrarte mi amor y mi gracia. A ti quiero mostrar mi misericordia. ¿Hay alguien a quien le pueda yo mostrar mi gracia y mi misericordia? ¿Alguien que quiera despertar a esta identidad? ¿Alguien que quiera verse a la luz de algo diferente? Porque la diferencia es que Mefiboset solo se veía a la luz de sus circunstancias, pero David lo estaba viendo a la luz de su gracia y del amor de Dios. Y ese es el despertar espiritual, que tú y yo ahora nos vemos a la luz del amor de Dios como hijas, como hijos de Dios, y decir: pues como hija y como hijo de Dios, yo puedo tener expectativas, yo me puedo sentar a la mesa, no porque hice nada, sino es porque este es el regalo el cual yo tengo de parte de Dios. Esta es la invitación que Dios está haciendo por su gracia y nos está diciendo: tú también tienes algo más. Deja de bajar las expectativas, porque creo que al bajar las expectativas nada más estamos confirmando lo que queremos hacer. Me va mal, estoy mal, yo no puedo, me sale mal. Pero al tener expectativas y al tener sueños y al vernos diferentes es que realmente podemos confrontar la vergüenza que tanto nos ha estado permeando y deteniendo. Tú y yo somos llamados a destruir la vergüenza. Esto no nada más era el llamado de Mefiboset, es nuestro llamado como iglesia ser destructores y erradicadores de la vergüenza, porque ha sido tanto la vergüenza la que nos ha detenido de ser todo lo que Dios nos ha llamado a ser, porque nos da vergüenza. ¿Me va a salir mal? ¿Qué van a decir? ¿A quién le va a importar? ¿Qué tal si dicen esto? ¿Qué tal si no les gusta? ¿Qué tal si salen mal? ¿Qué tal si me critican? ¿Qué tal si ven cómo vengo vestido? ¿Qué tal si se fijan que mi nariz tiene un centímetro a la derecha? No sé. ¿Qué tal si no sé qué? Todo. Vergüenza de todo, de lo que hacemos, de cómo hablamos, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo estamos. Y como hijo o hija, no vino a decir: bueno, Mefiboset, te iba a sentar a la mesa, pero me di cuenta que estás lisiado, entonces no, mejor vete. También no le importa. David lo toma tal y como está. No había nada que pudiera hacer Mefiboset. No traía ni un solo regalo. No traía nada que aportar ante el rey. vino con las manos vacías. Pero así es como termina la historia. Dice, entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, me encanta porque David hace mucho como lo que Jesús hace. Cuando Jesús le decía, es que yo soy esto y el otro, decía, ah, bueno, sí, pero te voy a sanar. Y David no voltea y le dice, ah, tú eres un perro, pues vete entonces. No lo toma, no toma la respuesta, ni siquiera le responde, lo ignora totalmente el diálogo negativo. Y le dice, entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero el destructor de la vergüenza, Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor, el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. Y de ese momento, el destructor de la vergüenza comió a la mesa de David, del rey, como si fuera uno de los hijos del rey. ¿Te ves como hijo del rey? ¿Te ves como aquel que se puede sentar a la mesa con el rey? ¿Te ves como aquel que ha sido ya abrazado, aceptado, recibido? Y aquí está el versículo 12 y 13, y con este vamos a ir terminando. Dice, el destructor de la vergüenza tenía un hijo llamado Pequeño Mica. Y la pregunta sería, bueno, a ver, ¿cómo le hubiera puesto el hijo de Mefiboset Mica? ¿Y qué significa Mica? Mira, el nombre de Mica significa aquel que es como Dios. Porque yo creo que aquel que destruye la vergüenza ahora da a la luz aquel que se encuentra en su identidad con Dios. Cuando nosotros podemos dejar de una vez la vergüenza, es que finalmente podemos ver que tú y yo nos miramos, nos parecemos y somos otra vez semejanza de Dios. Somos hijos de Dios, somos hechos a su imagen, nos parecemos a Él, entendemos y tenemos sus características y lo vemos y finalmente podemos reconocer quién somos. Y justo en Mica es visto ahora el fruto de aquel que ha destruido la vergüenza. Que cuando ahora te miras, ya no te miras como deficiente y abandonado y destruido y roto y esto, sino te ves como Dios te ha visto. Dice aquí, a partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y el versículo 13. Y el destructor de la vergüenza, Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. A lo mejor alguien hubiera dicho, wow, milagro hubiera sido que restaurara sus piernas. Pero quiero decirte que justo en eso, Dios no le importa tu condición, sino la usa y dice, yo puedo todavía hacer más. Es más, tu condición se convierte en el espacio en que su gracia es mucho más grande y su confianza es mucho más grande. Entonces, aquello con lo que has estado luchando tanto y que piensas que te ha descalificado es justo aquello que Dios dice, bueno, es que con eso yo todavía te voy a mostrar más mi gracia. Si tus fuerzas son así, mis fuerzas van a ser mucho más grandes. Si tú no has podido soñarlo, Él lo va a hacer mucho más grande. Porque es justo en ese lugar donde dice, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey.